nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Un cordial saludo para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, estimado radioescucha que ya está en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto poder acompañarlo en esta nueva edición de este programa que pretende informarlo, que pretende de igual manera formarlo y que a través de los temas que tocamos, que analizamos, que comentamos en este programa, usted pueda generar su propia opinión analítica, su propia opinión crítica. Así que bienvenido, hermano, hermana, estimado radio escucha, al programa La Mirada de los Pueblos.
Deja de ser espectador
para ser el promotor del cambio.
Valores y liderazgos
en la mirada de los pueblos.
Hoy contamos con la grata visita de comunicadores que forman parte de las comunidades y pueblos, que con la información que proveen directamente y transmiten a sus comunidades transforman y promueven el desarrollo. Contamos con la visita de Edgar Cardona, él es comunicador del municipio de Comitancillo, San Marcos, a quien damos la bienvenida en este espacio radial.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, hermanos y hermanas, radio oyentes. Es un gusto estar con ustedes y, bueno, hablar sobre diferentes temas de los pueblos mayas, especialmente del occidente de Guatemala. Es un gusto estar con ustedes.
Edgar forma parte de un proceso que está impulsando el Consejo del Pueblo Maya en torno al fortalecimiento de la comunicación dentro de las comunidades y pueblos, y es que es tan necesaria. La desinformación ha sido una estrategia muy utilizada directamente por los diferentes gobiernos para mantenernos sumisos ante todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, y es por eso que de igual manera se genera este programa para que usted, en el lugar donde usted se encuentra, en la comunidad donde usted se encuentra, pueda informarse de lo que está aconteciendo a nivel nacional, y no solo informarse, sino analizar y comprender desde diferentes perspectivas, desde diferentes miradas, pues lo que acontece, el contexto nacional, porque es importante, Edgar, conocer esta información y que existan también comunicadores. Sabemos que todos en este momento hacemos comunicación de alguna manera, tenemos muchos medios de comunicación alternativos en este momento. Lo importante es generar esa mirada, generar esa voz de los pueblos, Edgar.
Sí, así es, muy importante pues dar a conocer y saber sobre lo que pasa y sucede en nuestro país de Guatemala, en qué nos afecta las decisiones del gobierno, en qué nos beneficia y todo eso. Por lo mismo, entonces es importante pues enterarse de las noticias y saber realmente el problema de Guatemala, que especialmente que afrontamos hoy en día.
Sí, es muy importante conocer lo que acontece en el contexto nacional y de igual manera analizarlo, y es que ha habido una serie de acontecimientos durante esta semana que es necesario que usted, estimado hermano, hermana, esté informado, y es que seguramente usted ha escuchado, ha leído, ha visto en medios de comunicación que existía la posibilidad de que Jimmy Morales firmara un acuerdo con Estados Unidos que podría convertir a Guatemala en el tercer país seguro. La definición, pues, se escucha muy buena ante esta ola de violencia que está sumergida a nuestro país. Tercer país seguro, pues, podría ser una buena opción, pero al contrario, pues, es una acción alarmante. Es una acción que usted en este programa va a ir comprendiendo las implicaciones que tiene el que Guatemala pueda convertirse en un país seguro. Y es que recientemente el ministro de Gobernación de Guatemala, junto con el canciller de Seguridad de Estados Unidos, firmaron este acuerdo, aunque la aplicación no ha entrado en vigor directamente en Guatemala, el acuerdo ya se ha firmado recientemente. Hay mucha expectativa de lo que va a pasar con respecto a la firma de este acuerdo, Y de igual manera, diferentes sectores se han pronunciado en rechazo a lo que podría convertirse, que Guatemala se convierta en un país que dé asilo a otros países centroamericanos. Y es que en realidad no se está directamente en contra de que Guatemala pues sea un lugar que brinde apoyo, que brinde asilo a los otros países, sino la carencia de los diferentes servicios que ni siquiera el gobierno puede sufragar a los habitantes de Guatemala. Vamos a analizar este tema. Damos la bienvenida a este espacio a Álida Vicente, analista política. Ella nos acompaña vía telefónica en el programa La Mirada de los Pueblos.
Todos tienen un espacio
en La Mirada de los Pueblos.
Bien, damos la bienvenida a Álida Vicente. Álida, ¿te encuentras con nosotros?
Así es, un saludo aquí desde el sur de Guatemala, con mucho gusto de estar teniendo la oportunidad de compartir con todas las comunidades y con todas las regiones y territorios que cohabitan Guatemala. Muy buenos días.
Alia, hablábamos precisamente de la firma que han firmado los ministros de seguridad, digamos, de esta manera, de Guatemala y Estados Unidos recientemente. ¿Qué implicaciones podría tener en este momento para Guatemala la implementación? No se ha dado, pero la firma protocolaria de esta acción pues ya se dio. ¿Qué implicaciones puede traer para Guatemala y cómo se ve desde la mirada de los pueblos pues estas acciones que de alguna manera vienen a engañar al pueblo de Guatemala? Porque se mantenía en diferentes medios de comunicación y en el pronunciamiento que ha ejercido y que sigue desarrollando el actual gobierno, que no es una firma que establece, como lo han denominado, un tercer país seguro, sino han cambiado el nombre hasta este convenio.
Sí, y bueno, ante esto yo creo que es muy importante que en las comunidades se sepa que este acuerdo firmado por esos inútiles ministros que tenemos dentro del gobierno y con el otro sinvergüenza payaso que es el Jimmy Morales, es un acto de total irresponsabilidad, especialmente porque a través de este acuerdo lo que se busca es venir y tener a Guatemala como un país para que sea el asilo de los migrantes. Estados Unidos y Donald Trump ya no quieren migrantes, y a todas las imágenes que nosotros vemos de niños en jaulas, de migrantes presos en Estados Unidos, él lo que quiere es trasladar esas jaulas, esas cárceles de migrantes para Guatemala. Y considerando la situación tan, pero tan caótica que tenemos en el país, es una cuestión absurda, irresponsable, inútil, por decirlo así, de que este gobierno venga y asuma ese compromiso, considerando especialmente de que ha sido incompetente durante esos 4 años de venir y cubrir las necesidades básicas de la población. Además, considerando que Guatemala es el segundo país con mayores niveles, el segundo país después de Haití con altos niveles de desnutrición. ¿Cómo es posible de que tenga la capacidad este Estado, este gobierno, de asumir semejante responsabilidad? Por poner un ejemplo en palabras sencillas, para hacer ese análisis, podríamos decir, en una familia, si por ejemplo no tenemos la capacidad económica y no tenemos, por la cuestión de la pobreza, la capacidad para asumir las responsabilidades de la familia, ¿cómo vamos a venir y vamos a pretender adoptar más hijos, verdad? Esa es una cuestión de lógica. Sin embargo, a través de esta decisión, lo que sí es importante que la población sepa es que Jimmy Morales lo que busca es garantizar impunidad. Él lo que no quiere es ir a la cárcel, porque todos los señalamientos que la CICIG le hizo tienen completas evidencias de actos de corrupción, de cuestiones muy delicadas donde él ha estado involucrado, él, su familia, su hijo. Entonces, él, a través de este tipo de acciones, lo que quiere es agradar al gobierno de Donald Trump. Y el otro racista, que también es un tipo de gente que no está dispuesto ni a respetar derechos humanos y no le interesa por completo lo que no sea su arrogancia y su orgullo, entonces lo que está buscando es ver cómo saca a todos los migrantes, todas esas cárceles que vemos que tienen en Estados Unidos, y trasladarlas a Guatemala. Entonces considero de que es una grave decisión, y precisamente quiero felicitar porque ante estas decisiones y acciones que han tomado, han habido varias voces, organizaciones y actores políticos que se han pronunciado. Precisamente desde ayer la Asociación de Estudiantes Universitarios tomó las instalaciones de la Universidad de San Carlos, el MUSAC, como le llamamos en la zona 1, y hoy a primera hora tomaron el campus central de la Universidad de San Carlos como medida de protesta ante tales decisiones. Para hoy también están convocadas en la ciudad capital varios movimientos, varios sectores para pronunciarse ante esta decisión, porque es una mala decisión. Pero como les digo, este tipo de acciones lo que buscan es garantizar la impunidad. ¿Cómo es posible de que estando en un estado fallido, en unas condiciones donde las desigualdades, Guatemala ocupa uno de los primeros lugares en el tema de grandes desigualdades? Es decir, de que nos dicen que Guatemala está en la pobreza, y es mentira. Aquí hay un país y hay poblaciones empobrecidas, porque la riqueza natural, la riqueza cultural, lingüística y de muchos otros tipos existe. Sin embargo, esas grandes, los grandes capitales que están concentrados en el CACIF y en otro tipo de corporaciones transnacionales, ellos son los que vienen y captan todos los recursos, y los recursos y el beneficio no llega a las comunidades. Vemos que en las escuelas, en las comunidades, hay algunos que no tienen techo, que no tienen paredes, que no tienen ni siquiera el mobiliario. En los centros de salud de las comunidades no hay médicos, no hay medicina para atender. ¿Y cómo es posible que ante esta situación este señor que se dice llamar presidente tome esa decisión? Es que es una tontería completamente. Y la verdad es hacer el llamado también a las comunidades para estar atentos. Por ejemplo, si se convoca un paro nacional, de venir y sumarse ante estas acciones, porque este señor ha hecho lo que ha querido. Hablaba mucho de defender la soberanía del Estado de Guatemala, y por eso es de que mandó expulsar a la CICIG. Y ahora yo le pregunto a él, ¿dónde está su soberanía? ¿Viene y se va a vender y a hincarte y besarle las patas al Donald Trump? ¿Eso fue lo que él fue a hacer? ¿Y entonces de qué soberanía estamos hablando? Él lo que quiere garantizar es impunidad. Lo que no quiere es ir a la cárcel por todos los delitos que ha cometido. Entonces creo que es importante de que consideremos la cuestión de venir y estar muy atentos ante esta situación. Donald Trump amenazó con venir y condicionar el traslado de las remesas. Sabemos muy bien que la economía de Guatemala se mantiene gracias a los 2 millones de migrantes que tuvieron que huir de Guatemala, de la pobreza, del hambre, de la exclusión. Y ellos son los que con su trabajo, con su esfuerzo, vienen y trasladan esos recursos para que puedan vivir sus familias. ¿Y cómo es posible de que vengan y ahora quieran que todos los migrantes aquí los recibamos? Si estuviéramos en buenas condiciones, pues enhorabuena. Si no estamos para venir y no aceptar a nuestros hermanos migrantes, pero ¿en qué condiciones estamos en Guatemala? Estamos en unas condiciones bien, pero bien difíciles, en unos niveles de corrupción, de sinvergüenzadas, que este gobierno y muchos de los políticos sinvergüenzas también nos han llevado a que colapse. La situación económica en el país está difícil, y es producto de las malas decisiones que ellos han tomado.
Recordemos que la decisión sobre la firma del tercer país seguro inició después del 27 de mayo en el Palacio Nacional. El ministro de Gobernación pues firmara un acuerdo de cooperación con el secretario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. A partir de ese momento, pues los viajes se incrementaron por parte del ministro de Gobernación de Guatemala hacia Estados Unidos. Y bueno, el gobierno sigue mintiendo a todas luces en Guatemala. ¿Cuáles serían las implicaciones que en este momento de poder llegar directamente y poder ejecutarse en Guatemala?
Sí, yo creo que ahorita la Corte de Constitucionalidad tiene un papel fundamental en lo que va a proseguir. Incluso yo insto, si alguien tiene alguna forma de venir y comunicarse con los magistrados, yo les exijo de que ellos vengan y asuman su rol protagónico ante esta situación y ordenen la destitución inmediata de estos ministros, porque ellos tienen la facultad de hacerlo. Desde el momento que ellos no acatan una orden del máximo tribunal a nivel constitucional, ellos tienen esa facultad. Y yo creo que a ellos les ha faltado un poco de carácter para tomar esa decisión. Porque ya ellos emitieron el amparo de forma provisional la semana pasada, donde dijeron de que Guatemala no puede ratificar este tipo de acuerdos. Y pese a que ellos emitieron una sentencia, estos ministros, si el gobierno viene y lo hace, entonces yo creo que aquí lo que procede es venir y accionar. Ellos pueden venir y tomar esa decisión que fueron a hacer a Estados Unidos estos ministros y destituirlos de forma inmediata. Y por otro lado, venir y presentar la acción penal por desacato al presidente. Lo que pasa es de que muchas veces aquí estamos ante determinadas presiones también de otros sectores, y ellos muchas veces no actúan, pero considero de que ante el nuevo amparo que se presentó de parte del Procurador de Derechos Humanos, se tiene que hacer cumplir lo que la misma Constitución contempla, porque la misma Constitución contempla que cualquier decisión que sea de trascendencia nacional se tiene que tener un aval de carácter del Congreso de la República. Y ellos tomaron esa decisión de forma unilateral a nivel del Ejecutivo. Entonces creo que aquí la Corte Constitucional tiene que actuar y tiene que venir y proceder conforme la misma ley constitucional, que es la ley de amparo, y la misma Constitución le contempla. Si esto ellos vienen y lo hacen, yo creo que aquí tenemos una forma de detener este tipo de arbitrariedades que se están dando.
¿Qué se espera en los próximos días? Ale, ya esto se ha mantenido y es un tema que está en el contexto nacional. ¿Qué se podría esperar ante las decisiones que se están tomando y que posiblemente se sigan tomando este tipo de decisiones? Porque pues serían los compromisos pactados directamente por algunos financistas de quienes ostentan en este momento el poder y quienes van a dejar el cargo en pocos meses.
Pues bueno, yo lo que veo, ¿verdad?, es el tema de fuertes movilizaciones y también muchas acciones de incidencia para hacer que este tipo de acuerdos no entre en vigencia, que no se implemente. Aquí hay una cuestión, pero muy, muy valiosa que resaltar. La población organizada, los movimientos sociales no están en contra de los migrantes de ninguna manera. De ninguna manera. El problema principal es que el daño que le vienen a generar a Guatemala, es decir, de que si el Estado como tal no tiene la capacidad para atender la problemática de su propia población, la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo de cosas por las cuales no se tendría que morir, en el sentido de una cuestión de una neumonía. Se está muriendo porque no tienen qué comer. Por esto no se tendría que morir la población en Guatemala, y especialmente del área rural y del área indígena. Entonces aquí vemos que hay una gran contradicción dentro del deber hacer y lo que pretende hacer este gobierno sinvergüenza. Entonces creo que desde las comunidades también tenemos que tener eso presente y estar atentos a cualquier acción y cualquier convocatoria que haya para paro nacional.
Bien, hay muchos sectores que se han dado su postura con respecto a este tema. De igual manera, hay otros temas que se presentan dentro del contexto nacional, y es que el pasado 26 de julio se llevaron a cabo las elecciones de integrantes de las comisiones de postulación del Colegio de Abogados y Notarios en Guatemala. Estas comisiones se conforman por 12 representantes cada una, que se encargarán de postular a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Este es otro tema también, Álida, que hay que ponerle atención. ¿Cómo ves directamente pues esta elección que se está desarrollando y que al mismo tiempo se ve como paralela a las elecciones generales en Guatemala, ya que bueno, es la misma estrategia directa que se utiliza en la campaña? Son puestos muy peleados porque están en juego las decisiones jurídicas en nuestro país.
Bueno, yo creo que es un tema muy importante también y comentarle a las comunidades que los jueces, los magistrados y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de apelaciones son electos a través de comisiones de postulación, y precisamente el 26 de julio se llevó a cabo la elección de quienes van a integrar de parte del Colegio de Abogados esa comisión. Sin embargo, aquí tenemos que ver una cuestión que es muy importante. Esta comisión viene y recibe todos los expedientes de aquellos abogados que deseen entrar como magistrados de apelaciones o de Corte Suprema de Justicia. Y posterior a ello, ellos hacen como una tabla de cotejo, es decir, evalúan expediente por expediente y en base a eso presentan un listado preliminar al Congreso de la República, y es el Congreso el que define quiénes son los magistrados. Pero aquí hay una trampa, porque el Congreso en muchas ocasiones y casi siempre vienen y someten a determinadas, ¿cómo se le diría en nuestros pueblos?, a determinados chantajes de que las personas que definen como magistrados resulta ser allegados, familiares o algún tipo de influencia con los mismos partidos políticos o con los mismos diputados. Entonces ellos lo que buscan a través de esto es garantizar cualquier tipo de impunidad a la hora de cualquier acusación que tengan, ya sea por corrupción, por financiamiento electoral ilícito, cualquiera de estos tipos de delitos. Entonces, aquí es una cuestión donde también como organizaciones tenemos que dar seguimiento para verificar que las personas que van a ser electas como jueces, como magistrados de apelaciones y como magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean las personas más idóneas. Sin embargo, también en este proceso que se dio el 26 de julio, vimos cómo diferentes sectores también hacen sus campañas de compra de votos. Hicieron sus cochitos, les dieron de comer, les dieron de beber, llevaron a un montón de mujeres de edecanes para venir y acompañar a los abogados. La verdad es que es una vergüenza, y en muchos de los medios de comunicación se sacó las imágenes donde mujeres semidesnudas estaban acompañando a los abogados para ir a votar. A veces se cuestiona que en los procesos electorales se compran los votos. Y también dicen, sí, es que en las comunidades, como no saben leer, y hoy espero que muchos abogados puedan escuchar lo que les estoy diciendo. Y muchos abogados bien estudiados, que se saben de que son conocedores de la ley, y también se dejan babosear y comprar el voto por un pedacito de chicharrón o por un pedacito de algo de comida que les van a dar. Entonces vemos cómo es ignorancia también donde se compran las voluntades del gremio de abogados. De verdad que es de vergüenza pública, porque tanto que hablan de que la gente de las comunidades no sabe leer, por eso es de que le engañan y le compran su voto, pero miren a estos pues, muy abogados y muy conocedores de la ley y del derecho, y también se dejan comprar, también vienen y se dejan engañar. Entonces aquí es de que tenemos que venir y estar presentes como organizaciones, y también el Consejo de Pueblos de Occidente, el CPO, creo que tiene un papel muy, pero muy importante que jugar para dar fiscalización y dar seguimiento a este tipo de procesos, porque a través de estos procesos es donde se van configurando ya como los planes pro impunidad para determinados líderes, especialmente de carácter político, y que tienen algún tipo de tacha o que han estado vinculados a algún tipo de acto de corrupción. Tenemos que ser como las águilas. Las águilas, si analizamos cuál es su rol, es de venir y visualizar desde lo más alto el caminar. Y considero de que una cuestión que tenemos que tener presente es que necesitamos mayor inclusión, necesitamos representación de los pueblos en esas cortes. Porque esa corte de justicia que se llama Suprema, las cortes y los juzgados han excluido por completo la otra mirada y la otra forma de justicia que hay en Guatemala. Y precisamente es una de las miradas que tiene el CPU, que es un Estado plurinacional y que necesitamos también una justicia plurinacional. En ese sentido, creo que tenemos que estar muy, pero muy pendientes de que tenemos que cimentar ese principio, es desde su raíz la construcción de cómo se van a conformar los juzgados y las cortes. Porque hasta el momento hay una exclusión total, producto del racismo histórico de Guatemala, donde no tenemos representación de juezas ni magistradas indígenas, donde se desconoce por completo el tema, la forma, la cosmovisión, la visión de la realidad de los pueblos. Entonces creo que para venir y paliar este tipo de acciones que se dan, tenemos que seguir en la construcción y en el caminar y en la visualización con acciones de que es preciso tener un Estado plurinacional, donde la justicia tiene que ser para los cuatro pueblos que cohabitan Guatemala, no solamente para el único que desde hace 198 años se fundó con una mirada racista, excluyente, y que ignora, invisibiliza la forma propia de vida de los pueblos. Por ahí voy a dejar, y por último, no todo creo que es negativo. En varias de las comunidades el día de hoy pues están de fiesta: San Cristóbal Totonicapán, San Cristóbal Verapaz y San Cristóbal de Palín. Entonces, un abrazo fraterno a estos pueblos, y dentro de todas las angustias y penas que tenemos, también hay alegría. Mucha fuerza y mi mejor energía para todos ustedes. Que estén bien.
Muchas gracias, Álida. Ha sido Álida Vicente, analista política, apoyando nuevamente con su análisis al programa La Mirada de los Pueblos. Vemos entonces desde los comentarios que ella va a conocer, desde los ejemplos que va a conocer, pues cuáles son las implicaciones de que Guatemala haya firmado este convenio con Estados Unidos, que vamos a seguir analizando y que de igual manera vamos a ver las diferentes posturas también. En este momento se está desarrollando una conferencia de prensa en el departamento de Huehuetenango, específicamente del Consejo Huixtac, que es parte del Consejo del Pueblo Maya. Vamos a hacer un enlace más adelante en este territorio. ¿Qué te ha parecido pues este análisis, Edgar, que ha dado a conocer Álida en este espacio?
Sí, es evidente lo que decía Álida, que nosotros los guatemaltecos, los pueblos mayas, nos sentimos indignados por estas acciones que se llevaron por parte del gobierno de Guatemala y los Estados Unidos en firmar. Bueno, el gobierno de Guatemala dice asilio en el tema migratorio, mientras que los Estados Unidos lo reconoce como tercer país seguro. Bueno, es algo pues que todavía no está claro hacia el pueblo de Guatemala.
Bueno, y es como todo lo que se ha venido desarrollando, no existe claridad en los procesos, el gobierno pues sigue mintiendo a través de sus acciones, y precisamente se puede ejemplificar en esta acción, lo mencionaba Edgar, tercer país seguro, lo mencionaba Trump, el presidente de Estados Unidos, y aquí en Guatemala el gobierno decía que era solamente un país de asilo. Vamos a irnos en este momento con Yango Rivas. Él es parte del Consejo Huixtac en el departamento de Huehuetenango. En este momento se está desarrollando una conferencia de prensa que manifiesta el posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya en torno a lo que está aconteciendo. Damos el espacio a Yango Rivas. Bienvenido, Yango.
Todos tienen un espacio
en La Mirada de los Pueblos.
Buenos días, compañeros, compañeras. Un gusto saludarlos desde Huehuetenango. Estamos reunidos en una instalación en la zona 1 con los compañeros periodistas para hacer público nuestro malestar a través de un comunicado donde se rechazan las acciones implementadas por el gobierno, específicamente en el caso de considerarnos un tercer país seguro con todo lo que esto implica. Estamos en este momento en conferencia de prensa, no sé si dejo la comunicación para que a través de las ondas radiales puedan escuchar cómo se está desarrollando.
Sí, Yango, si podrías apoyarnos para que nuestra audiencia pueda conocer pues cuál es el posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya en torno pues a la firma de este convenio. Vamos a dejar el audio en esta conferencia de prensa.
El problema que nosotros estamos viendo acá en es que esas grandes contradicciones que se están dando entre el Ejecutivo con la Corte de Constitucionalidad pues nos están llevando, digamos, a un retroceso de la poca construcción que ha habido acá en nuestro país de un Estado de Derecho. Es decir, estamos, por qué no decir, cayendo a una dictadura. Pues nosotros sí nos sumamos a todos los esfuerzos que hay a nivel nacional, ¿verdad?, para que se respete el Estado de Derecho, sobre todo para prevenir problemas mayores, porque hoy por hoy somos un país desnutrido, somos un país, digamos, donde sometido a enfermedades, incluso en Guatemala hay dengue, hay un mal gobierno. Entonces yo creo que no estamos en condición de entrar a una situación de emergencia que le corresponde a otro país. Pues entonces nosotros creemos que hace mucha falta de información también, ¿verdad? Yo creo que el gobierno tampoco está informando bien, está creando una polarización, intentando, digamos, de confundir y echarle la culpa a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Corte de Constitucionalidad, y para nosotros sí, eso es una irresponsabilidad total. Bueno, primero creo que no solo va a haber crisis, digamos, más compleja para la gente misma que va a llegar de otros países, sino que también la situación de los guatemaltecos se va a empeorar. Pero independientemente a lo que venga, yo creo que nosotros también estamos viendo que hay un mal procedimiento. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. El gobierno, el ejecutivo ha caído, digamos, en arbitrariedades en cuanto al procedimiento para llegar a firmar este convenio. Yo creo que eso hay que hablar primero, ¿no? Después las consecuencias, de verdad, hay falta de información, el convenio no está claro, es muy, digamos, abstracto, y yo creo que se necesita dialogar más, el gobierno necesita informar más a la población, ¿verdad?, para ver si nos conviene o no nos conviene, porque por ejemplo México no lo aceptó, ni un país lo está aceptando, solo Guatemala. Sí, no sé si alguien más tiene la...
Yo, respecto a este tema, tipo habla de crisis. Efectivamente, eso es lo que va a pasar. Puede haber crisis social y a la vez crisis económica, porque con el tiempo pues, seguramente hay que asignar presupuesto a este tipo de atención que hay que darle a los migrantes. Y aparte de eso, pues francamente hay un pequeño desorden social. Ustedes mismos se pueden dar cuenta que por aquí hablan mi hermano condominio salvadoreño, y una vez que abra la puerta, pues de plano vendrá mucha gente a querer buscar trabajo, a querer buscar donde vivir aquí en Guatemala. Y nosotros tenemos muchas carencias en todos los ámbitos. Entonces, francamente, no estamos en condiciones, digamos, de poder atender a nuestras personas. Y lo que Estados Unidos quiere es descargar esa responsabilidad. Ellos no quieren atender allá a las personas, entonces nos la están regresando a nosotros. yo no dudo que realmente detrás de eso pueda venir algún tipo de incentivo económico, pero francamente no va a ser suficiente para atender a tanta población. Porque una vez se enteren de que hay una puerta abierta para poder radicar en Guatemala huyendo de delincuencia en Honduras, en El Salvador y de otro tipo de situaciones, pues de plano la gente se va a dejar venir. Entonces, no, según nosotros, no estamos en condiciones para atender a migrantes en Guatemala.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Estamos escuchando la conferencia de prensa que se está desarrollando desde el Departamento de Guatemala. Esto en torno a la decisión del actual gobierno de firmar un acuerdo con Estados Unidos que lo denominaría tercer país seguro, y es que el Consejo del Pueblo Maya pues ha mostrado su posicionamiento a través del siguiente comunicado. El comunicado dice así: Guatemala se encuentra en un momento de crisis institucional profunda provocada por la incapacidad y prepotencia de un gobierno aliado a poderes mafiosos que está tomando decisiones pasando por encima del orden constitucional. La firma de un convenio con Estados Unidos para declarar a Guatemala como un país seguro significa convertir a Guatemala en un campo de concentración de migrantes y refugiados que buscan asilo en Estados Unidos. Esto no solo atenta contra la soberanía nacional, sino también atenta contra la vida de las personas, porque Guatemala es un país inseguro al borde del colapso que no tiene la mínima capacidad para atender una emergencia de tal magnitud. Rechazamos las decisiones ilegales de gobierno de Jimmy Morales, respaldadas por el CACIF, que contribuye a una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, porque por ser un convenio internacional tuvo que pasar primero por el Congreso de la República. Condenamos el desacato del gobierno de Guatemala y sus funcionarios en relación a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Denunciamos al gobierno de Estados Unidos por incitar violaciones constitucionales en Guatemala, que bajo presión somete a un gobierno irresponsable como Jimmy Morales, que busca a todas luces impunidad por encima de los intereses del país. Exigimos al Congreso de la República rechazar rotundamente este convenio firmado y que obliguen al gobierno de Guatemala a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Respaldamos la decisión de la Procuraduría de Derechos Humanos y las medidas preventivas de la Corte de Constitucionalidad y las luchas de las organizaciones sociales a nivel nacional. Llamamos por último al pueblo en general a poner fin a este proceso de retroceso provocado por esta clase de política mafiosa. Huehuetenango, 30 de julio del año 2019. Consejo del Pueblo Maya CPO. Este es el comunicado reciente del posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya en torno a esta decisión arbitraria y de igual manera irresponsable que ha tomado el presidente Jimmy Morales recientemente. Vamos a ir en este momento a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
A llegar a cambiar lo que haya.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa de los pueblos, agradeciendo su sintonía, estimado hermano, hermana, estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar atentos a este programa que semana a semana llevamos para que usted esté informado de lo que acontece a nivel nacional. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diferentes territorios, a nuestros compañeros también, amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan en el departamento de Quiché. Un saludo cordial a Floridalma, que ella pues está siempre reportándose a través de las redes sociales para pues saludarnos y agradecernos por la información que se brinda a través de este programa. Un saludo cordial de igual manera a cada uno de los comunicadores, comunicadoras, comunitarios que están en proceso de formación en este momento. Hoy contamos precisamente con la presencia de Edgar Cardona, que es parte de este proceso y que, bueno, a través de los diferentes medios de comunicación en su comunidad transmite esta información, de igual manera se analiza y se replica en los diferentes territorios. ¿Cómo te ha parecido pues este espacio, Edgar? ¿Y qué importante son los medios de comunicación alternativos en este momento para informar a la población?
Sí, un saludo para todos los jóvenes comunicadores y toda la juventud de Guatemala, en el occidente de Guatemala, ¿no? Pues recalcar que nosotros como jóvenes jugamos un papel muy importante en la sociedad, ya que tenemos un medio de comunicación masivo en nuestras manos, que son las redes sociales. Ahí debemos de expresar nuestro sentir ante este que está sucediendo en nuestro país. Así que le invitamos para que también nos visite en nuestra página web, que es cpo.org.gt. Ahí también nuestros contenidos, también en Facebook como CPO de Occidente. También de la próxima semana, primeramente Dios, vamos a transmitir también en Facebook los contenidos de este programa radial.
Bueno, es parte del fortalecimiento que se está promoviendo a través del Consejo del Pueblo Maya, pues una comunicación alternativa, una comunicación fidedigna también con información clara y de igual manera concisa de lo que está aconteciendo y sobre todo desde otra mirada, desde otra perspectiva. En este momento vamos a tratar de encadenarnos nuevamente con el compañero Yango Rivas para culminar este programa La Mirada de los Pueblos y para que él comparta con nosotros cuáles han sido las conclusiones de esta conferencia de prensa. Bienvenido, Yango, a este espacio La Mirada de los Pueblos.
Buenos días nuevamente, compañeros y compañeras. Aún estamos en el proceso, en el desarrollo de la conferencia de prensa. Se ha alargado un poco por precisamente el interés de la población en general, representado a través de las preguntas de los periodistas, principalmente en el sentido de conocer cuáles son las consecuencias que trae esta decisión. Las preocupaciones que se manifiestan son: ¿qué vamos a hacer como población, como país, si no podemos sostenernos nosotros y nosotras, si hay tan pocas fuentes de trabajo, si hay tan pocas oportunidades de desarrollo? ¿Cómo podemos entonces albergar a hermanos y hermanas centroamericanos que se pretende que estén acá? Se hace mucho énfasis en que esto nada tiene que ver con cuestiones de discriminación hacia los hermanos de otros países. Al contrario, como población sabemos que somos hermanos y hermanas y debemos apoyarnos. Sin embargo, no tenemos las condiciones, no tenemos en estos momentos históricamente forma adecuada, y en lugar de ser un beneficio va a ser un, en lugar de poderlo beneficiar, vamos a ser totalmente afectados tanto ellos como nosotros. En ese sentido, estamos haciendo un llamado a la población para que se pueda, en primer lugar, tener la información correcta, tener espacios de discusión y prepararnos, sobre todo, porque las consecuencias que se vienen son bastante importantes, bastante complejas y bastante peligrosas incluso para el desarrollo de la población. En este momento la conferencia está llegando a su fin. Les dejaré entonces con el compañero Francisco para que les amplíe un poco acerca de este tema.
Estamos desde el territorio de Huehuetenango. Allá se está desarrollando lo que es la conferencia de prensa, el posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya. No sé si tenemos en este momento a Francisco en línea. Francisco.
Sí, a la orden.
Francisco, estamos ya a segundos de finalizar el programa La Mirada de los Pueblos. ¿Podrías resumirnos pues el contenido en un minuto de la conferencia y las principales conclusiones y el posicionamiento en torno a este tema que pues es alarmante en este momento?
Sí, bueno, nosotros nos sumamos a las diferentes denuncias y preocupaciones que hay a nivel nacional por las decisiones arbitrarias que ha tomado el presidente de la República, el gobierno en general, pero sobre todo en este caso de firmar un convenio que convierte al país en un campo de concentración de migrantes y también de refugiados. Esto para nosotros es una situación muy preocupante porque Guatemala, como decimos, es un país inseguro al borde del colapso. Entonces no hay condiciones mínimas para poder atender esta emergencia humanitaria provocada por la corrupción, por los malos gobiernos de la región centroamericana. Entonces nosotros también denunciamos aquí la irresponsabilidad y la prepotencia del gobierno de Estados Unidos por amenazar y chantajear a Guatemala con fin de firmar esto. Y también nosotros denunciamos al gobierno de Guatemala por no respetar el procedimiento adecuado, porque estas decisiones internacionales deben pasar por el Congreso de la República y no se puede firmar, digamos, documentos bajo ninguna reserva, porque pues son situaciones que afectan a nuestro país en general. Nos preocupa de sobremanera también, digamos, cómo se van profundizando las contradicciones entre los organismos del Estado, cómo el mismo gobierno está desconociendo la Constitución Política de la República y está desacatando, digamos, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esto es una situación preocupante, y las declaraciones del gobierno y sus funcionarios, que prácticamente lo que intentan es polarizar y confundir a la opinión pública nacional e internacional. Por lo tanto, el Consejo del Pueblo Maya llama pues al pueblo en general a informarse mejor y luchemos para que este país ya no retroceda más, sino que luchemos para construir, digamos, un nuevo Estado donde se respeten los derechos fundamentales de todas y todos. Y finalmente también rechazamos y denunciamos la doble moral del sector oligárquico empresarial organizado en el CACIF, ¿verdad? Por ser cómplice de estas decisiones arbitrarias del gobierno y sobre todo por ver y considerar esta crisis humanitaria como un negocio, como algo rentable para sus intereses y no por contribuir a la solución de este problema.
Gracias. Estamos cerrando el programa, Francisco. Lamentamos el tiempo en radio se nos ha agotado. Vamos a estar ampliando esta información en el próximo programa La Mirada de los Pueblos. Y a usted, estimado hermano, hermana, que está en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos, informémonos a través de otros medios de comunicación, a través de medios de comunicación alternativos. Sabemos de que los mal llamados medios de comunicación nacionales pues tienden una opinión muy sesgada arriesgada y de igual manera política. Así que informémonos, hay otros medios de comunicación, este es uno de ellos por los cuales usted se puede informar de una manera veraz, de una manera fidedigna. Agradecemos su sintonía, agradecemos a Edgar que ha estado con nosotros, de igual manera a los diferentes compañeros, compañeras, a los amigos, amigas que nos han escrito a través de las redes sociales, muchísimas gracias, a nuestro operador que ya está pendiente del tiempo, muchas gracias. Ha sido el programa La Mirada de los Pueblos.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.